En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos este año 2025 cargados de energía, época de comilonas, turrones y quizás una pausa en la búsqueda de empleo. También época de ir poniendo en la lista de propósitos esas intenciones de apuntarnos al gimnasio a aprender inglés, que muchas veces se quedan en eso, en la lista. Pero en materia de empleo también es momento de retomar esa búsqueda tras unos días de parón y desconexión, que realmente puede venir bien para tomarlo de nuevo con más fuerza. Aún falta para volver a la rutina unos días más, pero en este proceso de buscar trabajo es importante dosificarse, planificarse y tener claro nuestros objetivos para poder cumplirlos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, Chema Moreno, feliz año, que ayer no tuvimos el placer de hacerlo nosotros, pero hoy sí, feliz año a ti y a toda la audiencia de Madrid Trabaja, claro que sí.
Eso es, a todos los oyentes que nos estén escuchando hoy 2 de enero, que hayan pasado esta noche vieja y este año nuevo escuchándonos y volviéndonos a escuchar hoy también. ¿Cómo has pasado tú estos días? ¿Tienes resaca emocional de año nuevo?
Resaca emocional como tal, no. Y resaca normal tampoco, que sé que si nos está escuchando por lo que sea Javier Peña me va a decir ya automáticamente que si se me ha ido la mano con la fiesta. No he salido este año, he sido súper responsable.
Muy bien.
Así que de momento no tengo ni resaca normal ni resaca emocional. Estoy un poco así como melancólica porque a mí no me gusta que se acaben estas fechas y al final ya solo queda, digamos que toda la Navidad son fechas importantes, pero podríamos remarcar 3 días, ¿no? Que son Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Entonces, pues estoy un poco así como melancólica porque se acaba. Está cerca Reyes, pero bueno, con ganas de disfrutar mucho todavía los días que quedan para eso. Y con mucha ilusión por ver cómo va, ya ni el año, yo voy poquito a poco. Yo no quiero ver cómo va el 2025, yo quiero ver cómo va enero. No sé cómo lo planteas tú, esa
primero
famosa cuesta de enero.
Primero cómo termina esta semana, ¿no? Y luego ya vemos el resto.
Poco a poco, como diría un entrenador de fútbol famoso, partido a partido.
No, está muy bien. Me gusta también cómo le das la vuelta a una felicitación de año nuevo para darnos otro consejo más, otra recomendación más, que es valorar las cosas poco a poco. Está bien.
Poquito a poco. Si las batallas se ganan poco a poco. Entonces, bueno, con muchas ganas de ver cómo van esos primeros pasos del año. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has hecho?
Pues bien, nada, lo que te comenté un poco en el último programa del año, pasarlo con la familia jugando a cosas de juegos de mesa y de la Nintendo, la Wii y demás, y muy tranquilo. Yo tampoco salí de fiesta, sabes que no es mi estilo, así que muy bien, tampoco tengo resaca en general, emocional un poco, por eso que dices, que también se acaban estas fechas que me gustan, pero bueno, llegarán mejores, supongo.
Y has pensado, porque yo creo que pasa mucho, el 30, 31, la gente todavía no tanto. Como yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo porque yo te comentaba, no, los propósitos no los tengo yo muy tal, yo voy viendo lo que me va deparando el año. Pero yo creo que durante estas primeras semanas de siempre que empieza un año, la gente sí que se plantea o le empieza a venir a la cabeza el tengo que hacer cosas, ¿no? Tengo que hacer cosas rápido, tengo que cambiar, tengo que... Todos esos propósitos, hay mucha gente que los quiere hacer todos en la primera semana. ¿Tú ya has pensado ¿qué era eso nuevo que querías aprender o todavía no te has agobiado por eso?
Todavía no me ha dado tiempo, han pasado 2 días simplemente y todavía no lo he pensado y tampoco me quiero agobiar. Ya lo iré descubriendo, algo que me llame la atención, que diga, pues esto será. Y, bueno, y ya veré qué tal se me da. A lo mejor intento y no me gusta, ¿sabes? Lo tengo que probar.
Yo he estado pensando que te podría gustar.
¿Ah, sí?
Yo creo que te veo muchísimo futuro en arte. Tienes que buscar, no sé, apuntarte a clases de pintura o algo.
Sí, tú no me has visto pintar a mí. Yo soy un espectáculo pintando, pero grotesco, o sea, para mal.
¿Pintas por fuera?
Eso es colorear, pero pintar de... Bueno, pintar también, pero no se me da muy bien. Ni dibujar, ni pintar, ni colorear no es mi pasión. Así que yo creo que de todas las cosas que puedo aprender, esa no creo que sea una de ellas porque no se me da muy bien. Pero bueno, al final, aprender simple consiste en eso, ¿no? En algo que no se te da bien, que se te dé bien. Así que puedo intentarlo.
Pero bueno, uno también tiene que saber que hay cosas que sí y cosas que no. Entonces, bueno, ese sector se lo dejamos mejor a los profesionales del arte y ya está. No pasa nada, Chema.
Yo creo que de momento sí. Yo intentaré encontrar el mío, que ya veré.
Vale, me parece una buena idea.
Pero bueno, vamos a preguntar también a los oyentes cuáles son esos propósitos que ya se han planteado cumplir. Pues a lo mejor se han apuntado ya a inglés o se han apuntado ya al gimnasio, quién sabe. ¿Cómo lo pueden hacer, Iria?
Pues lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde somos Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter si buscan @MadridTrabajaOM.
Perfecto, pues esas son nuestras redes sociales y estas son las primeras ofertas de empleo que te proponemos en este 2025. Comenzamos con unas oposiciones para el Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
42 por turno libre y 24 por promoción interna. El único requisito para acceder a la convocatoria, además de los habituales, es estar en posesión de alguna titulación universitaria o equivalente. El proceso selectivo se realizará por oposición para los que accedan por turno libre y por concurso oposición para los que accedan por promoción interna. Si te interesa, tienes hasta el 29 de enero para presentar tu solicitud.
Oportunidad laboral para camareros en Majadahonda.
Las personas seleccionadas se encargarán del servicio a mesa y de la coordinación de personal en un bar-restaurante de la zona. No especifican si necesitan personas con experiencia en el puesto y ofrecen un contrato de trabajo indefinido y a jornada completa. ¿Ves? Yo todavía lo de la dislexia no ha cambiado en 2025, Chema.
No, sí, seguimos igual que el año pasado. Buscan analistas financieros en el centro de Madrid.
Necesitan incorporar a una persona con discapacidad de al menos el 33% para trabajar en una empresa situada en la calle Carolina Coronado de manera indefinida y a jornada completa o parcial. Necesitan una persona con formación en el área y con experiencia en lectura e interpretación de pliegos para concursos públicos y en análisis de rentabilidad económica. El salario a percibir será el que estipule el convenio.
En Collado Villalba pretenden incorporar a maquinistas de prefabricado.
Buscan personal con experiencia en el manejo de carretillas elevadoras y valorarán positivamente las nociones de instalaciones automáticas, electricidad o mecánica. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Seguimos con empleo público, una convocatoria para ingenieros forestales.
En total se convocan 71 plazas, 45 por turno libre y 26 por promoción interna. El proceso selectivo que regirá la convocatoria será el de oposición para los que accedan por acceso libre y por concurso oposición para los de promoción interna. Además de los requisitos habituales para poder presentarse, será necesario estar en posesión del título de ingeniero de Montes. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 29 de enero también.
Y en Getafe hay trabajo para carpinteros.
Para trabajar en el módulo de montaje de un taller de muebles de cocina, para optar a la oferta es necesario contar con algo de experiencia demostrable y estar en posesión del carnet de conducir. El tipo de contrato que ofrecen es indefinido y el salario mensual a percibir será de 1.400 euros netos.
Si te interesa alguna de estas ofertas, tienes la suerte de que cumples con los requisitos, escribes en cualquier buscador Madrid Trabaja, apareceremos los primeros y en nuestra sección de ofertas de empleo podrás acceder a las ofertas de este jueves 2 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Este viernes 3 de enero estrenamos el año 2025 en el Partido de la Onda con doble sorbo copero. Racing de Ferrol, Rayo Vallecano y el Granada Getafe. Y justo después, el Valencia Real Madrid aplazado por la Dana. Desde las 6:30 por el 101.3 y 106. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¡Son 101!
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Y en este primer jueves del año también tenemos nuestra sección con Aznala, con nuestros abogados de Aznala. Vamos a recordar algunas de esas dudas que nos habéis ido planteando a lo largo de este año y que hemos ido resolviendo. Recordad que en pocos días ya podemos retomar esta sección en directo. Podéis seguir enviándonos vuestras dudas y consultas en materia jurídico-laboral a nuestros dos caminos, que ahora nos recordará nuestra compañera Iria Guzmán. Iria, te tengo ya por aquí.
Por aquí estoy, Chema. He tenido que recordar esos dos canales porque se me han olvidado, con todo lo de Año Nuevo se me han olvidado.
Qué mala es la fiesta, la que no había salido, pero bueno, venga, ¿cuáles son esos caminos?
Son dos caminos, lo pueden hacer bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o enviando un WhatsApp, bien nota de voz o mensaje escrito, al 652-868099, y lo repito también, 652-868099.
Perfecto, pues a partir de la semana que viene volvemos con esta sección en directo con nuestros abogados de Aznala. De momento recordamos una de las dudas que recordamos hoy.
Este primer oyente nos contaba que se encontraba trabajando de excedencia en el Corte Inglés y que le habían dicho que no había vacantes en ese momento. Su pregunta es si contratasen a gente nueva no indefinida, si podría denunciar su situación actual o si sería necesario esperar a que contratasen a alguien de manera indefinida como está o como estaba él. Y esto fue lo que le respondió Juanma Ortiz, abogado de Aznala.
Vamos a ver, cuando alguien pide una excedencia, lo que mantiene es una expectativa de derecho de incorporarse en un puesto de la misma categoría en el momento que exista una vacante de esa categoría. Por lo tanto, si la vacante es temporal o es indefinida, es indistinto. En el momento en que haya una vacante, tiene preferencia sobre cualquier otra persona para ocupar ese puesto de trabajo y reincorporarse de su excedencia. Por lo tanto, en el momento que tenga conocimiento de que existe esa vacante y no se la ofertan, pues evidentemente puede denunciarlo.
Pues segunda de las preguntas.
Este oyente dará mañana la baja voluntaria con preaviso de 15 días. A la empresa le quedan pendientes 15 días y medio de vacaciones. A él o a ella lo que le interesa es trabajar hasta final de mes y cobrar lo que le queda de vacaciones. ¿Pueden obligarla a disfrutarlas?
A ver.
Pues en principio va a depender de si el periodo que haya podido disfrutar de vacaciones fue el de elección de la empresa o fue el de elección del trabajador. Y además, si existe o no existe un calendario de vacaciones dentro de la empresa. En caso de que exista un calendario de la empresa y estos tiempos de preaviso no coincidan con ese periodo de vacaciones, o sean las de elección del trabajador, evidentemente la empresa no puede imponerle que esos 15 días de preaviso los tome como de vacaciones. Por lo tanto, podrá trabajarlos y se los tendrá que liquidar la empresa junto al correspondiente finiquito.
Perfecto, Iria. Pues vamos con la segunda de las dudas de las que hablamos hoy.
Este oyente o esta oyente iba a dar su baja voluntaria con preaviso de 15 días a la empresa. Aún le quedaban 15 días y medio de vacaciones y nos contaba que lo que le interesaba era trabajar hasta final de mes y cobrar las vacaciones. Nos preguntaba si podían obligarle a disfrutarlas o no. Esto fue lo que le respondió también Juan Mortiz, abogado de Aznala.
Pues en principio va a depender de si el periodo que haya podido disfrutar de vacaciones fue el de elección de la empresa o fue el de elección del trabajador. Y además, si existe o no existe un calendario de vacaciones dentro de la empresa. En caso de que exista un calendario de la empresa y estos tiempos de preaviso no coincidan con ese periodo de vacaciones, o sean las de elección del trabajador, evidentemente la empresa no puede imponerle que esos 15 días de preaviso los tome como de vacaciones. Por lo tanto, podrá trabajarlos y se los tendrá que liquidar la empresa junto al correspondiente.
Cada jueves vamos a dedicar los próximos minutos a hablar sobre una de estas empresas emergentes que conocemos como startups. Su nombre es Wowplay y se dedican a vender proyectos educativos para desarrollar las habilidades STEM. Carlota Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de saludarte, Carlota, porque tienes un cargo de estos que nos gustan en el programa, muy de startups. Ella es Head of Operations and Co-Founder de Wowplay. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho perfectamente, así que suena muy interesante, sí. Pero vamos, pasas días también estresados, así que tiene un poco de todo.
¿Estresados? ¿A qué se dedica un Head of Operations? Una Head of Operations en este caso.
En este caso, a lo que me dedico es a que salga el día a día de la empresa, ¿no? O sea, al final, la parte de operaciones es todo lo que conlleva a nivel dar servicio a nuestros clientes, resolver incidencias con los clientes que tenemos actualmente, proveedores. Entonces, es un poco como el día a día, que toda la cadena que forma Wowplay vaya funcionando para que podamos satisfacer esa demanda y que además la podamos satisfacer de una forma correcta y con el estándar de calidad que nosotros queremos. Entonces, claro, durante el día tú te sientas en tu inicio de la mañana con un planning que empiezan a salir fuegos y bueno, al final te tienes que ir adaptando un poco, pero es lo bueno, que es muy divertido porque no sabes a qué te vas a enfrentar.
Es muy interesante. Ahora hablaremos sobre todos estos clientes, todos estos proyectos. Hemos hecho un poco esas presentaciones, Carlota. Vamos a hablar de vuestro proyecto Wowplay. Lo he avanzado en esta introducción. Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis?
Wowplay lo que es un club educativo. Lo que hacemos es que mandamos unos kits, son unas cajitas que mandamos a casa de nuestros clientes con proyectos STEAM, que STEAM es ciencia, tecnología, arte, programación y matemáticas. ¿Por qué? Porque se está viendo que las profesiones del futuro van a estar relacionadas con estas materias STEAM y no las estamos potenciando en edades tempranas. Es un poco como lo que pasaba con inglés, ¿no? Que hace años era como, va a ser súper necesario, necesitamos empezar a aprender inglés y empezábamos muy mayores y al final cuesta, es mucho más difícil aprender inglés con 25 años, como me pasó a mí, por ejemplo, que con 5. Entonces lo que queremos es acercar estas materias en edades tempranas. Lo hacemos a través de estos kits que les llegan a casa de los peques, que es para peques entre 5 y 8 años, y en estas cajas lo que tienen son todos los materiales para hacer un proyecto STEAM. Por ejemplo, en el primer kit pueden construir un circuito eléctrico con plastilina y bombillas LED. Entonces ellos ya empiezan a entender cómo se traslada la luz, que hay conductores, que es un aislante. Son conceptos que tienen en su día a día, pero que tampoco muchas veces ellos encienden un interruptor y no se plantean por qué se enciende la bombilla. Pues nosotros lo que queremos es que se hagan ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué tocando un botón se consigue encender una bombilla? Y gracias a nuestros proyectos STEAM, lo que hacen es que empiezan a desarrollar esa curiosidad. Entonces, bueno, van pasando por distintas temáticas, por electricidad, por mecánica, para aprender sobre la rueda, el eje, las poleas, pasan también por programación y pasan por ciencias para aprender el método científico. Entonces lo que queremos es despertar esa curiosidad de los niños que llevan innata desde pequeños y que parece que poco a poco desaparece. Y sobre todo desarrollar habilidades que les van a servir en el futuro, como por ejemplo resolución de problemas, razonamiento crítico. O sea, que no tengan miedo a enfrentarse a retos, que sepan que siempre van a tener retos, pero que lo importante es aprender a afrontarlos y aprender de ellos.
Eso lo hacéis a través de estos kits educativos, pero en realidad buscáis también eso, crear vocaciones, ¿no? en los más jóvenes, cambiando esa manera de aprender en niños de 5 a 8 años, como me comentabas, y que puedan despertar a lo mejor algo que no saben que les gusta y que les puede apasionar y crear una futura carrera profesional, ¿no?
Exacto, pasa un montón que, por ejemplo, si tu familia está relacionada con el tema de las ciencias, tú ya hayas tocado algo de ciencias de pequeño, entonces no te da miedo, ¿no?, enfrentarte a este tipo de materias. Pero, por ejemplo, si en tu casa o tu familia no está relacionada con el mundo de las ciencias y a los 15 años tú tienes que elegir asignaturas, no te vas a ir por ciencias, porque automáticamente siempre pensamos qué difícil o nos da miedo. Normalmente te vas a otro tipo de materias. Entonces lo que queremos es, en edades tempranas, enseñarle todo. Ciencias, matemáticas, le estamos ahora enseñando también temas de Leonardo da Vinci, ¿no? Para que sepan que es una persona que tocaba todos los palos y todos los ámbitos. Entonces lo que queremos es que ellos conozcan todo en edades tempranas y que cuando tengan que elegir no tengan miedo por no conocerlos, sino que tengan la capacidad de poder elegir entre todo lo que ellos ya conocen y no tengan ese miedo a elegir asignaturas que a lo mejor no suelen estar tan familiarizados con ellas.
Nos contabas un poco vuestro objetivo, pero tú como cofundadora pues también te quería preguntar cómo surgió la idea de crear un proyecto como este, como Wowplay.
Pues todo surge porque somos dos socias, mi socia tiene ese gen emprendedor, ella es venezolana, entonces es verdad que la gente que viene de Latinoamérica siempre tiene como ese gen, ¿no?, de querer emprender, hacer cosas. Nosotros nos conocimos trabajando en una startup también y congeniamos muchísimo. O sea, vivíamos juntas, trabajábamos juntas, era como 24/7 y sabíamos que congeniábamos muy bien. Y ella me dijo, quiero hacer algo contigo en el futuro. Entonces, ella un día durante la pandemia vio a sus sobrinitos haciendo plastilina en casa y dijo, joder, con productos que tenemos en el día a día en casa se pueden hacer cosas muy chulas como la plastilina, ¿no? Entonces ya le picó la curiosidad de qué proyectos pueden hacer los niños, empezó a investigar un poco y descubrió esta parte STEAM que está en auge en Estados Unidos y que es fundamental, va a ser fundamental para el futuro. Entonces empezó a investigar un poco y digamos que dio con esa idea, ¿no? De poder hacerlo accesible con productos sencillos y tal. Y bueno, pues empezó un poco a desarrollar la idea y ella sabe que yo tenía ahí una espinita con el tema de la educación. O sea, yo soy una niña que a mí no me gustaba el colegio, sí, porque no soy un perfil que pueda sentarse en una clase de con 30 alumnos y memorizar. Entonces yo vengo de haber tenido problemas en el colegio, me costaba mucho y luego me encantaba leer, etcétera, pero me costaba el cole. Entonces, como ella quería hacer algo conmigo y encima sabía que yo estaba un poco así con el tema de la educación, me propuso Wowplay y era como, ya está. O sea, nos tenemos que meter aquí y tenemos que hacer accesible Wowplay para todos los niños y que sepan que hay otra manera de aprender. Y así fue poco a poco como fue naciendo.
Es muy interesante escuchar cómo surgen estos proyectos, cómo se crea pues tanto la idea como luego llevarlo a cabo. Imagino que en este tiempo que lleváis habéis tenido alguna dificultad también para llevar a cabo Wowplay y crear esos proyectos y imagino que difundirlos, venderlos. ¿Qué dificultades os habéis encontrado en estos meses, años? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues nosotras empezamos ya en 2021.
Años ya.
Sí, ya llevamos tiempo en el mercado, así que nos ha dado tiempo a enfrentarnos a bastantes cosas.
Sí,
pero,
sí, sí.
Para mí el principal problema es la financiación. O sea, yo creo que lo pongo en el número uno porque nosotros encima tenemos un producto físico y ahora mismo es verdad que es un momento complicado para conseguir financiación y si encima tienes un producto físico muchísimo más. El tema de los inversores están muy centrados en productos digitales, todo el tema de innovación, tecnología, pero que no sea físico porque al final tiene un coste muy elevado. Pero es verdad que para las edades a las que nosotros vamos, si queremos tener un impacto en la sociedad, no pueden ser pantallas. Necesitamos que sea un producto que el niño pueda construir con sus manitas porque es fundamental para su desarrollo cognitivo. Entonces, tú no puedes centrarte en edades tempranas con una herramienta tecnológica que está solo a través de la pantalla. Entonces, es muy necesario, pero a los inversores le da muchísimo miedo. Entonces, se junta con que ha sido una época muy complicada para conseguir financiación. Se junta con que somos producto físico y necesitamos ese desembolso inicial, que a los inversores les suele dar mucho miedo, ¿no? El tema del stock, el inventario, es muy complicado. Y es verdad que nosotras, por ejemplo, tema que seas dos mujeres, a veces cuesta un poquito. Dos mujeres en una edad de 30, 30 y poco, suele generar un poco de dudas. Entonces, bueno, digamos que la financiación siempre ha sido como el punto más complicado. Y obviamente luego hay una parte también de crear equipo, que digamos que lo dejaría en la segunda posición, pero vamos, mi punto número uno es financiación.
Es muy interesante esto que comentas del aspecto de que habéis sufrido quizás una discriminación por ser mujeres y que a lo mejor no confían tanto los inversores en vosotras. No sé qué opinas de esto, del mundo de las startups, de las mujeres, mejor dicho, en el mundo de las startups. ¿Y crees que es una situación que todavía falta mucho por trabajar o cómo lo ves tú?
Pues la verdad que nos falta mucho todavía por trabajar, pero también tengo que reconocer que hemos recorrido mucho. O sea, hemos hecho muchos cambios para todo lo que llevamos arrastrando, ¿no? O sea, el otro día hablaba con María Benjumea, no sé si la conocéis, que es la persona que organiza el South Summit, y me dijo, y se lo dije, digo, es que me frustro porque siento que no avanzamos. Y me dijo, Carlota, tienes que tener en cuenta que cuando yo me casé, yo no me podría abrir una cuenta bancaria sola. Dice, mira lo que estáis consiguiendo vosotras. Dice, llevamos muchísimos siglos arrastrando esa desigualdad, entonces no se puede cambiar en pocos años. Y ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Tuve ese golpe de realidad y tenía toda la razón, pero queda muchísimo por hacer. Hay muy poca mujer todavía en la parte de toma de decisiones de inversión. Entonces, ese es el problema. Si no hay mujeres en esa capa, por así decirlo, no vamos a conseguir financiación en las startups siendo mujeres, porque no hay mujeres en tomas de decisiones importantes. Nos queda mucho y ya está demostrado que las startups fundadas por mujeres, es que no te puedo decir la cifra porque la leí el otro día y no me acuerdo, pero hay un porcentaje más alto de startups que triunfan las que son fundadas por mujeres, ¿no? Al final la entrega, yo creo que como que intentamos aprovechar al máximo la oportunidad, ¿no? Sentimos que tenemos menos oportunidades y las intentamos exprimir al máximo, pero es verdad que queda mucho camino por recorrer y sobre todo pues el tema es de lo que te comentaba, que nosotras siendo 30 y poco, siempre se pone encima de la mesa él, te vas a quedar embarazada en algún momento. Entonces eso, por ejemplo, a un hombre pues no se le cuestiona. Pero tengo que decir que nosotras, por ejemplo, hemos sido apoyadas por un fondo austriaco que sobre todo invierte en mujeres. Así que igual que digo que nos cuesta mucho, hay que buscar como esos pequeños focos de luz que nos ayudan por ser mujer, que empieza a verlos, ¿no? Entonces también hay que saber aprovecharlos.
Pues también es muy interesante tener esto en cuenta. Es algo que imagino que habrás aprendido en este mundo del emprendimiento y en el mundo de las startups, porque tú tienes también alguna experiencia anterior como emprendedora.
Yo he trabajado solo en startups, pero nunca había llegado a emprender por mí misma. Mi socia sí que había montado dos startups anteriores, pero yo solo vengo de trabajar en startups pues desde que hice las prácticas de la universidad, ¿no? Me metí haciendo las prácticas y vi la locura que era y dije, uy, esta locura a mí me gusta mucho. Y luego después de esa startup trabajé en otra y viví el momento en el que pasas de 50 a 2.000 trabajadores. Ese crecimiento es comunal. Y ya el siguiente paso era montar una, ¿no? Y de ahí que arrancase con Wowplay, pero en este caso sí es mi primera experiencia emprendiendo.
Ya para ir terminando esta entrevista, siempre me gusta terminar preguntándoos por algún consejo, por algo que podáis recomendar a futuras emprendedoras, a alguien que esté pensando en crear una empresa o una startup y que aún no se haya decidido. ¿Qué le recomiendas o qué te hubiera gustado a ti saber antes de adentrarte en este mundo de las startups?
Para empezar, que no dude, o sea, que entiendo que obviamente hay muchos miedos, etcétera, pero que si cree en la idea, que se lance, que tiene mucho apoyo de otros emprendedores. Hay una red y una comunidad de emprendedores que nos ayudamos muchísimos unos a otros, seas del sector que seas, te dediques a educación, a sanidad, da igual. O sea, estamos como muy unidos, nos damos muchos consejos, nos apoyamos, hay muchos grupos. Oye, chicos, ¿habéis hecho esto vosotros ya? ¿Cómo habéis hecho este trámite? ¿Quién me ayuda? Tengo este problema con el equipo, no sé cómo optimizar este proceso. Cualquier duda de este tipo, puedes acudir a cualquier emprendedor, que yo nunca me he encontrado a uno que me diga, no te quiero ayudar. Somos como muy solidarios porque sabemos lo que estamos pasando. Entonces, que se apoyen en los demás. O sea, que abran LinkedIn, escriban cualquier mensaje a un emprendedor que les guste, lo que sea, que siempre va a estar dispuesto a ayudar. Y contar con esa red te deja muy tranquila porque sabes que la gente está pasando por lo mismo que tú y vas a encontrar a alguien que a lo mejor ya ha vivido tu experiencia o ha vivido lo que tú estás pasando y te va a poder dar un consejo. Entonces, aunque no tengas en tu círculo cercano de amigos emprendedores, te puedes crear una red perfectamente, hablando con ellos, yendo a eventos, o sea, de verdad que es muy, muy, estamos como muy hermanados. Entonces, esa red de apoyo me parece fundamental para quien se quiera lanzar a emprender, pero sobre todo que no tenga miedo, que haya apoyos y que obviamente que tenga paciencia y tiene que ser muy resiliente.
Pues es el consejo y la experiencia de Carlota Pascual, Head of Operations y cofundadora de Wowplay. Muchas gracias por esta entrevista, por contarnos tu experiencia y mucha suerte para este 2025 que acabamos de arrancar.
Pues muchísimas gracias, gracias por este espacio y que tengáis un buen año.
Seguimos conociendo experiencias de emprendimiento e iniciativas de la economía social. Vamos a hablar en los próximos minutos de Implícate, una cooperativa que consiste en una agencia creativa de publicidad y comunicación social. Jessica Costilla es socia de esta cooperativa y es la directora ejecutiva de Europa. Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues encantados de saludarte, de conocer una iniciativa más de la economía social. Y esta se llama Implícate, es el nombre de esta cooperativa. Cuéntanos de qué os encargáis.
Bueno, sí, la cooperativa lo que se ha centrado es en trabajar para proyectos que tengan siempre una mejora en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente como objeto, ¿no? Hemos trabajado sobre todo con fundaciones, ONGs, proyectos de investigación en varias áreas relacionadas con lo social y lo medioambiental, Y también, bueno, como que la vida nos llevó también a hacer películas, ¿no? Porque las películas es como el mejor arma de sensibilización y de educación que vemos en estos tiempos. Y bueno, ya tenemos varias películas documentales hechas y algunas cosas de animación también, pero siempre pegadas a la misma temática, ¿no? A la temática social y medioambiental.
Lleváis desde 2019. ¿Cómo surgió la idea de crear esta cooperativa por aquel entonces?
Pues mira, en realidad la marca Implícate lleva del 2009 y bueno, los socios de ese momento, los que la crearon, eran argentinos y se decidieron volver a Argentina y nosotros estábamos trabajando codo a codo de alguna manera para ellos y al final es como que decidimos que la marca podía seguir teniendo vida y entonces decidimos que ya veníamos teniendo nosotras una asociación como un modo de autoempleo, trabajábamos para el mercado social de Madrid, se llamaba La Comunal, y bueno, dándonos cuenta de que teníamos buena sintonía y que los tres que trabajábamos para los antiguos socios podía coger este testigo, pues decidimos que lo mejor era hacer una cooperativa también porque creemos en el tejido empresarial colectivo y en el tipo de digamos de hacer crecer la compañía en horizontal, no en vertical. Es un poco siempre lo que decimos, ¿no? Como que haya más cabezas de ratón que tener una gran cabeza de elefante. O sea, entonces, bueno, la verdad es que ha ido muy bien. Este año fue un año complicado porque, bueno, habíamos crecido mucho el año pasado y bueno, este año fue un año realmente de reestructuración. Pero bueno, la idea es intentar mirar para ser flexible y que todos estemos, ¿no?, cohesionados en cuanto a objetivos y necesidades.
Es interesante escuchar esto. Siempre os solemos preguntar en este tipo de entrevistas por qué elegisteis este modelo de cooperativa y no otro. En este caso me comentabas por esa visión horizontal, ¿no?, de la organización de vuestra cooperativa.
Sí, eso tiene varias aristas, pero sobre todo se comparten las ganancias, los logros, los fracasos y la responsabilidad. En mi caso, yo voy a hablar por mí, no me veía teniendo todo en mi espalda y entonces siempre convoqué, bueno, los emprendimientos que he tenido siempre han sido colectivos y bueno, es una práctica que no está muy extendida ni muy, no está en la educación de una manera seria, digamos, así como no lo están las finanzas y un montón de cosas y creo que estaría muy bien que empecemos a tener esa educación, porque hasta nosotros mismos nos cuesta, ¿no? A veces ver las cosas de manera cooperativista y decimos, no, es más simple una SL. Bueno, igual es menos burocrático, pero tienes otro tipo de red y otro tipo de proyectos por delante, ¿no? Eso es lo que, por lo menos, es lo que pienso yo y compartimos algunos de los socios.
Me comentabas que habéis tenido dificultades a lo largo de este pasado ya año 2024. ¿A qué os habéis enfrentado? ¿Qué es lo que más os ha costado de llevar adelante tanto este año pasado como en los años anteriores, a lo largo de vuestra trayectoria desde 2019 en esta cooperativa?
Bueno, lo peor es no tener unos ingresos fijos, unos proyectos de más de un año. En este caso de 2024, pues teníamos un proyecto que había sido de 2 años, 2 proyectos con Cruz Roja, y nos daba cierta estabilidad. Pero claro, con 2 proyectos no tiras adelante todo el año. Entonces, la fluctuación de proyectos relacionados con la administración pública o con los fondos sociales, bueno, es una amenaza para nosotros, evidentemente, porque siempre hay algo, o que los presupuestos no salen, o que, bueno, hay un cambio de parecer en la sociedad con respecto al accionar de algunas ONGs en determinados momentos, y bueno, nos movemos en un ámbito en que lo político y las políticas sociales juegan un papel importante. Creemos que siempre hay que ver la forma de diversificarse. Por suerte ahora la responsabilidad social corporativa ya no es greenwashing. Entonces creemos que por ahí puede haber algún, nos podemos meter en el mundo de la producción, sobre todo agrícola, de los productores responsables, pero también tenemos que ver que sean empresas que tengan volumen de negocio que les permita invertir en comunicación, ¿no? Y después hemos hecho también proyectos, una web de la Federación de Banca Ética Europea, y nos ha quedado muy bien, y entonces ahí creemos que tenemos que explotar también la posibilidad de llegar a un público europeo, porque creo que trabajamos muy bien en España, pero no nos vendemos tan bien. Entonces, pues, intentar que nos miren con otros ojos en cuanto a calidad de trabajo, ¿no?
Vamos a hablar también de cómo os estáis organizados actualmente. ¿Cuántos trabajadores o cuántos socios tenéis actualmente en esta cooperativa? Implícate.
Pues mira, somos tres socios, que somos los fundadores, y desde el 2021 tenemos una empleada que vino de prácticas, que eso nos encanta. Somos mucho de hacer prácticas e intentar, convenios de prácticas e intentar contratar. Entonces teníamos bastantes empleadas el año pasado, pero justo por esto que te contaba, por el bajón en la facturación, tuvimos que ir quedándonos, al final nos quedamos con una sola. O sea que actualmente somos tres. Tenemos muchos colaboradores externos, y algunos colaboradores externos también le hemos tirado un poco la caña para ver si quieren ser socios, y en eso estamos.
Perfecto, y de cara al futuro también tenéis previsto, imagino que si van mejor las cosas, intentar ampliar un poco esa plantilla, ¿no?
Mira, es que no, justo es como el aprendizaje de este año, ¿no? Creemos que necesitamos incorporar más socios y menos empleados. O sea, tenemos una empleada que la sentimos como socia en todos los ámbitos, ¿no? Pero lo de tener una estructura fuerte, por lo menos en nuestro caso, que no tenemos ingresos fijos, está en discusión. Haremos contratos, tenemos un ecosistema de colaboradores magnífico, y toda la gente que hemos tenido que dejar, que no hemos podido continuar con ellos en la plantilla, son colaboradores ahora. Y qué sé yo, si nos sale una película, como nos está saliendo una película con ayuda de Extremadura, pues podremos contratar por un tiempo a algunas personas, pero lo de tener una plantilla fija no nos estaría saliendo a cuenta por el aprendizaje de este año.
Pues es interesante también ese aprendizaje y esas cosas por las que habéis tenido que pasar para llegar a esta conclusión y a la búsqueda más de socios que de trabajadores. Es interesante también escuchar esto, y de cara también a algún oyente que nos esté escuchando que también se encuentra en la misma situación, pues puede sentirse también inspirado y puede aprender de ello.
Sí, yo creo que tenemos una imaginario de lo que nos gustaría que poder hacer, pero también lo importante es que el proyecto sobreviva. Entonces, a mí me encantaría tener un montón de gente joven trabajando, pero quizás es demasiado pesado para la estructura. Ahora, si yo consigo un proyecto de un año y tengo asegurado un año de un empleado, pues me interesa meterlo, ¿no? Pero, claro, al no tener proyectos a largo plazo, pues es complicado.
Pues ya para terminar, Jessica, en base a vuestra experiencia de estos años, desde 2019, ¿qué consejo le daríais a alguien que está pensando en montar una cooperativa o algo que te hubiera gustado a ti saber antes de crear Natusalus? No, antes de crear Implícate.
Consejos que crean en lo colectivo, que a pesar de que, como decía, no tenemos esa educación y ese valor que le damos a lo cooperativo, y a lo colectivo, pues sigan creyendo en ello y que crean en cada uno de los integrantes de lo que puede aportar, ¿no? Y que se apoyen en la red de cooperativas, en el mercado social, en Cooperama, en muchas entidades, en FECOMA, en muchas entidades que tienen programas para impulsar, FIARE también los tiene, Economistas sin Fronteras, que se metan en el tejido, porque realmente creo que lo diferente es que uno no se siente solo si está en el cooperativismo y teje las redes adecuadas. Lo que me hubiera gustado saber, pues en realidad es una cuestión de formación. O sea, creo que a veces nos metemos a ser una empresa, gente que no sabe, que no ha estudiado administración de empresa, que no sabe cómo planificar, cómo ver la parte de financiera, y eso uno lo intenta hacer, pero nunca lo hace del todo bien. Entonces, lo que seguro haría es tener una estructura administrativa sólida para poder descansar en ella, y bueno, nosotros a día de hoy todavía no la tenemos. Seguimos dando un poquito palos de ciego. Entonces, esa es nuestra pendiente y creo que es lo primero que yo haría en un emprendimiento, tener eso sólido, ¿sabes? Para poder estar tranquilos.
Pues es el consejo de Jessica Costilla, socia de esta cooperativa de Implícate y directora ejecutiva de Europa. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y mucha suerte en este 2025.
Muchas gracias a vosotros por dar estos espacios que son importantes para escucharnos y para reconocernos e inspirarnos. Así que nada, a ti también un abrazo y mil gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
En las tardes del fin de semana, además del deporte,
Todo Música.
Te ofrecemos todos tus recuerdos musicales.
Onda Madrid Todo Música.
Discos de oro, bandas sonoras, canciones que hablan de Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Todo Música.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Hablamos ahora de dos itinerarios de empleo personalizados que desarrollará la Fundación ADECO y que estarán dirigidos a 1.200 personas en riesgo de exclusión social. Es una iniciativa en colaboración con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y vamos a conocer más sobre ella con Isabel Pertusa, que es la directora territorial de la Fundación ADECO en Madrid. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte y de conocer también esta iniciativa que nos parece muy interesante y que va dirigida pues a dos grupos muy concretos, ¿no? Por un lado, 600 personas menores de 30 años y desempleadas, y por otro, a otras 600 mayores de 45 en situación también de desempleo. Por eso hablamos de dos itinerarios, ¿no?
Efectivamente, esos son los dos de los grupos que ha identificado la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid como grupos vulnerables y los que quiere apoyar.
Y son dos itinerarios, como decimos, que van a consistir en un acompañamiento personalizado, entiendo. Cuéntame un poco en qué van a consistir.
Muy bien, pues mira, te cuento. La verdad es que son dos programas que, a pesar de ir dirigidos a dos grupos muy diferentes, el de menores de 30 y el de mayores de 45, se plantean de una manera parecida respecto al itinerario, ¿no? Pues según lleguen las personas a la fundación, vamos a identificar itinerarios de corto, medio y largo plazo. Vamos a identificar a través de una entrevista en profundidad su situación sociolaboral y su objetivo prioritario de participación en el programa, y a partir de ahí vamos a identificar, como os comentaba, esa parte de corto, medio y largo plazo. En el corto plazo serán personas que tengan un objetivo de encontrar empleo en el cortísimo plazo y que además estén preparadas para ellas, ¿vale? Y que van a pasar pues por una escuela de competencias transversales donde vamos a trabajar toda la parte de digitalización, de habilidades para el empleo, prevención de riesgos y conceptos medioambientales, y a partir de ahí iniciaremos toda la parte de intermediación laboral con ellas. En los itinerarios de medio plazo, además de las escuelas de competencias transversales, vamos a trabajar en la escuela de empleo, donde ahí ya van a ser personas que necesiten redefinir su objetivo profesional, necesiten reorientar mejor ese currículum hacia ese nuevo objetivo profesional, conocer mejor el mercado laboral, trabajar un poquito más en profundidad esas habilidades laborales antes de pasar a la fase de intermediación laboral. Y por último, el itinerario de largo plazo lo que conlleva es un compromiso mayor con ese itinerario personalizado por parte de los beneficiarios. Y aquí lo que vamos a hacer además es formación para el empleo. Desde la Fundación tenemos identificados nichos de mercado y además lo hacemos constantemente y estas personas van a poder participar pues, de la escuela logística, de la escuela digital, de la escuela sociosanitaria, de la escuela de frescos, bueno, de diferentes formaciones que tenemos en la Fundación y que nos van a hacer acercarnos al empleo pues, de una mejor manera, ¿no? Y en mejores condiciones.
Son itinerarios a corto, medio y largo plazo. Hablábamos que son para personas menores de 30 años y mayores de 45. No sé si tienen algún requisito más para poder participar en estos itinerarios.
En ambos casos tienen que estar empadronados en la ciudad de Madrid y en el caso de los menores de 30 no deben tener una formación reglada superior a una FP1 y en ambos casos tienen que estar desempleados.
Perfecto, pues eso sobre los requisitos. Vamos ahora un poco más sobre los itinerarios porque tienen una duración de 20 meses y comienzan ya en diciembre, ¿no?
Efectivamente, el programa lo iniciamos ahora en diciembre. Estamos comenzando ahora a identificar los primeros beneficiarios del programa y tiene una duración hasta agosto del 2026. Durante estos 20 meses vamos a atender a 600 jóvenes y a 600 mayores que bueno, se irán incorporando a lo largo de estos 20 meses e irán desvinculándose del programa cuando cumplamos con los objetivos que hayamos acordado, ¿no? Tanto de orientación como de empleo y en el caso de los jóvenes también se contempla el retorno a los estudios, que es una buenísima noticia y algo fundamental para realmente poder salir de esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Vamos a hacer muchísimo hincapié en ellos, en la importancia de formarse y para poder tener un futuro laboral mejor.
Y me comentabas que son itinerarios a corto, medio y largo plazo. Entiendo que son personalizados para cada perfil que llega y para cada persona según su nivel de empleabilidad inicial, ¿no? Según llegan, detectáis si lo que necesitan es a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo y ya desde ahí trabajáis con ellos, ¿no?
Efectivamente. Esto la verdad es que es una cosa de dos, ¿vale? Tanto nuestra como del beneficiario, porque nosotros identificaremos y evaluaremos su situación sociolaboral, ¿no? Desde una perspectiva de expertos en la intermediación laboral y en el acompañamiento al empleo, pero es muy importante también cuáles sean las expectativas y las necesidades de estas personas, ¿no? A veces pensemos que, bueno, que la prisa por poder tener un salario a fin de mes hace que a veces pues no podamos dedicar el tiempo a formarnos, ¿no? O a esa aspiración profesional mayor que podamos tener. Pero bueno, aquí vamos a tratar de acompañarles a tomar las mejores decisiones y acompañarles en sus objetivos profesionales.
Y algo importante a destacar también es que a través de la unidad de apoyo a la inclusión de vuestra fundación, de la Fundación ADECO, se les va a proporcionar también a los participantes con más dificultades pues esos apoyos materiales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, ordenadores o móviles y diferentes ayudas más que al final les van a servir pues para eso, para trabajar en mejorar su empleabilidad y en tener una salida al mercado laboral digna, ¿no?
Efectivamente, la unidad de apoyo para nosotros es fundamental. Bueno, te diría que es que si algo caracteriza a la Fundación ADECO es que la empresa, ¿no? La que tiene que ser esa futura contratadora, está desde el principio en nuestros itinerarios. Siempre para decidir cuál va a ser la estrategia y el programa formativo de la Fundación, contamos con empresas de todos los sectores de primer nivel que nos dicen cuáles son las competencias, las capacidades que necesitan, pero también es una realidad que hay muchas veces que hay determinados grupos, como son los jóvenes menores de 30 o como son los mayores de 45 años, que bueno, realmente tienen algunos estigmas, ¿no? en la empresa y en el mercado laboral, quizá por la parte de los jóvenes pues de bajo compromiso, ¿no? En el caso de los mayores, a veces de profesionales obsoletos, ¿no? Y la Fundación trabaja por combatir un poco todos estos prejuicios en estas personas, ¿no? Y esto se concreta de una manera muy especial en esa unidad de apoyo, donde luego, después de la contratación, vamos a trabajar tanto con la empresa como con la persona para poder acompañarle en ese encaje persona puesto, ¿no? Y que al final esa contratación salga bien y seamos capaces de mantener el empleo, que es la prioridad. Si durante ese periodo se identifica la necesidad de poder tener un ordenador o un móvil o cualquier otro recurso, ¿no? Muchas veces de conciliación, depende un poco de las situaciones sociales, ¿no? Que nos encontramos en algunos de estos grupos, pues desde luego que desde la unidad de apoyo y a través de la solicitud de esa ayuda, daremos respuesta a todo lo que podamos.
Me hablabas, Isabel, de la importancia de eliminar esos prejuicios, ¿no? Que muchas veces se asignan a estos colectivos, tanto a los jóvenes como a los mayores de 45, y es una buena forma estos itinerarios con el objetivo final de que encuentren un empleo, de que accedan al mercado laboral, también a lo mejor a los jóvenes de que encuentren formación o de que terminen esa formación. Y estos itinerarios, para que se hagan una idea también los oyentes, incluyen diferentes aspectos. Me hablabas también, pues eso, de formación y de orientación laboral, pero también ofrecen apoyo psicológico, intermediación con empresas y de todo lo necesario para que puedan acceder estas personas que participen al mercado laboral de forma sostenible en el tiempo, ¿no? Que al final es el objetivo final.
Claro, efectivamente. Además, tenemos que pensar que bajo estas etiquetas, ¿no?, que a veces ponemos que son jóvenes o más de 45, lo que hay son personas únicas e irrepetibles, ¿no? Cada uno en su unicidad y en sus necesidades. Entonces, aquí lo que hacemos es un acompañamiento individual y que cada persona llega a la fundación en un momento puntual y puede requerir de un acompañamiento que tenga que ver más en lo laboral o que, oye, pues a lo mejor necesita redescubrirse o esté pasando por un mal momento o quizá cuando vaya a llegar el momento del empleo, pues realmente lo que le faltan sea habilidades para desarrollarse en el mundo laboral, ¿no? Más habilidades interpersonales o más, que eso va a ser crítico para mantener su puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual, además de ese itinerario, pues que yo creo que es como más conocido, de orientación, de formación, de intermediación, de seguimiento en el puesto de trabajo, esto tiene, bueno, pues una dimensión 360, ¿no? No solo en lo que tiene que ver solo con lo estrictamente laboral y competencial, sino también en ese acompañamiento, que es por lo que se caracterizan también los itinerarios de la Fundación, ¿no? Por un acompañamiento individual en todo lo que la persona necesita. Y además, a lo largo de la búsqueda de empleo, sabemos que muchas veces es montaña rusa, ¿no? Empezamos con muchas ganas, luego pues llega algo que a lo mejor nos lo pone un poco difícil o que no lo vemos claro y entonces pues nuestra motivación y nuestro ánimo decae y ahí pues vamos a tener todos los recursos para poder acompañar y para poder hacer este camino, que seguro que será exitoso para todos los participantes de la mejor manera posible y con todos los apoyos necesarios.
Es muy interesante, son 20 meses de acompañamiento intensivo que comienzan ya en diciembre, como hemos comentado, pero aún se pueden inscribir las personas que nos estén escuchando y que a lo mejor les interesen estos itinerarios, ¿no?
Sí, claro. Durante toda la duración del programa podemos inscribirnos. La mejor manera de inscribirse es buscando Fundación ADECO Programas de Empleo en Google y a partir de ahí nos va a llevar a los programas y vamos a ver un programa MEIS para jóvenes y un programa MEIS para más 45. Y ahí directamente habrá un botón de inscríbete y os esperamos a todos los oyentes, todos los que nos estéis escuchando y penséis que, oye, este programa es para mí y me apetece, pues aquí os esperamos.
Perfecto, pues así nos lo ha contado Isabel Pertusa, directora territorial de la Fundación ADECO en Madrid. Muchas gracias por la entrevista y espero que mucha gente le interese y se apunte a estos itinerarios formativos.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio y muchísimas gracias a la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, porque sin ellos esto no sería posible. Y bueno, y aquí estamos disponibles para todo lo que necesitéis.
Hoy terminamos el programa con uno de esos reportajes que hicimos en este proyecto en colaboración con Telemadrid y la Comunidad de Madrid. Os recuerdo que los tenéis disponibles con imagen en la sección de la web de Telemadrid, Objetivo tu empleo, y en este en concreto hablamos sobre la figura de los orientadores laborales. La orientación laboral es una herramienta fundamental a la hora de buscar empleo. Pero, ¿qué es un orientador laboral?
La figura del profesional de la orientación es aquel que te acompaña en tu camino hacia el empleo. Y en eso es donde está el orientador, ¿no? En eso es donde entramos, para que conectes con quién eres, cuál es tu valor y hacia dónde lo quieres llevar.
Un acompañamiento que se puede realizar en diferentes ámbitos de la sociedad. Por ejemplo,
puede acompañarte desde diferentes recursos, servicios o entidades. Hay orientadores en la universidad, orientadores en los centros educativos, que tienen que ver más a veces con ese interés vocacional, ¿no? Acompañarte hacia qué quieres estudiar.
Les ayudamos a definir sus objetivos laborales, a identificar cuáles son sus fortalezas, desarrollar habilidades y competencias para facilitar su inserción.
Pues se va acompañando en ese camino de formarte, qué hacer cuando termines, a querer dedicarte realmente a lo que has estudiado y has invertido tu tiempo, ¿no?
Nuestro objetivo es tanto orientar profesionalmente a los ciudadanos, al alumnado de los centros educativos y llegar también a las empresas. Que los alumnos sepan cuáles son sus puntos fuertes, cuál es su formación previa y de ahí poder llegar a una toma de decisiones.
Hay orientadores laborales en la red de oficinas de empleo.
A nuestros servicios acude cualquier tipo de persona, independiente de que tenga algún tipo de condición como discapacidad, exclusión social, etc.
En oficinas de empleo pues tenemos desde los jóvenes de 16 años pues hasta personas casi a punto de jubilarse, ¿no?
Sobre todo lo que hacemos con ellos es asesoramiento y acompañamiento, desde lo que son talleres para aprender a autoconocerse y luego sesiones informativas donde explicamos cómo acceder a todos los recursos que tiene la Comunidad de Madrid en la búsqueda activa de empleo.
Los orientadores laborales también están presentes en ayuntamientos, ONGs y entidades que trabajan con colectivos vulnerables, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o migrantes.
Trabajamos pues con el protagonismo participado de los chicos para que ellos puedan hacer un proyecto de futuro y ahí pues el empleo es un pilar fundamental.
Es verdad que nos diferenciamos respecto a las oficinas públicas de empleo porque nosotros tenemos un carácter mucho más específico. Todas esas dificultades nosotros las suplimos mediante el acompañamiento referencial desde la empleabilidad.
¿Y qué necesitas para ser un profesional de la orientación laboral?
Yo pienso que tiene que tener muchas competencias, tanto profesionales, de conocimientos profesionales y sobre todo muchas competencias personales, porque tienes que ser capaz de empatizar con esa persona.
La orientación no es solamente en cuanto a recursos, sino que es un desarrollo mucho más integral, que al final repercute en la búsqueda activa de empleo de una forma mucho más racionalizada y mucho más fructuosa.
A partir de ahora, COE Madrid se ha propuesto un reto, crear una red integrada de orientación laboral y ya han dado los primeros pasos.
Pues esta jornada es fundamental para intercambiar conocimiento, intercambiar experiencias, para conocernos, es construir conocimiento en común, ¿no? Y es el objetivo principal de esta jornada.
Partiendo de las individualidades de cada uno, pero respetando unas normas y con un objetivo común, me parece que es fundamental hoy en día.
Es una forma de crear sinergias, de hablar con otras entidades que hacen lo mismo que tú, compartir recursos, información, para que al final el ciudadano, que es el que está en proceso de búsqueda de empleo, pues tenga todos los recursos a mano.
Es la jornada que quiere ser el punto de partida de coordinación, de establecer estructuras, procedimientos de derivación, procedimientos de trabajo. Es un punto de partida.
Si buscas trabajo y te encuentras en un callejón sin salida, puedes solicitar los servicios de orientación laboral en tu oficina de empleo.
Desde aquí, desde mi casa.
Casi las 4 de la tarde, lo que significa que Madrid Trabaja está llegando a su fin por hoy. Mañana viernes volvemos, como siempre, a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces os dejamos con nuestros compañeros de informativos con el boletín. En unos minutos llega todo el equipo de Madrid Directo y continúa toda la tarde de radio aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar?